Hola, yo soy Paga Lindo. Adivinen quién mordió la tira de luces LED. Spoiler, no fui yo. Y esta es otra reseña de un libro, una historia. Bienvenidos a una reseña más en la que estoy muy emocionada por contarles que inicié el 2024 con muy buenas lecturas. Y con lecturas bastante interesantes y creo que llevo un ritmo bastante rápido, pero eso pasa cuando lees un libro bueno, lo terminas y quieres encontrar otra historia igual de buena. Bueno, eso me pasó porque leí dos libros de dos autores mexicanos que amo con todo mi corazón. Leí un libro de Liliana Blum y leí un libro de Benito Taibo, sus últimos libros de respectivos autores. Y de verdad que yo me moría por compartirlo con ustedes porque los dos fueron libros que me encantaron. Como ya saben, si han escuchado de los primeros episodios que yo hacía con mi querido Richard, yo me moría porque en mi primer temporada yo quería compartir el libro de Persona Normal de Benito Taibo, que está entre mi top 3 libros favoritos de la vida, yo creo. Y como lo comenté en ese episodio o lo he comentado en algunas ocasiones, es un libro que me encanta, que he recomendado, y cuando pienso en regalar un libro, regalo ese libro. Entonces, cada que saca algo Benito, pues me emociona mucho. Y hay otros que les he querido traer al podcast, pero según yo no quería que estuvieran tan pegados. Y luego hay otros que me encantan, como el Desde Mi Muro, de unas recopilaciones de posts que él ponía en Facebook, o Corazonadas, o otros libros. Pero como quiero realmente desmenuzarlos, me he propuesto pues leerlos y traértelos. ¿Ha pasado? No ha pasado. Pero en esta ocasión, como me topé con Cuatro Veranos, es un libro que yo le había encargado a una amiga que me lo consiguiera en la FIL. Pero yo quería ver si pues había como algo especial, ¿no? De que a veces hay que separadores o qué cositas. Me dijo, no, pues no hay nada. Entonces le encargué mejor dos libros que era difícil de conseguir aquí en México. Y le dije, no, pues no te apures, mejor nada más consígueme esto. Y poquitito después me llega la notificación de Storytel de que ya estaba disponible. Entonces corre la Kindle y dije, sí, sí está. Porque, como les he comentado, ahorita estoy agarrando ese ritmito de poder traer esos dos formatos pegados a mí para leerlos alternativamente. Razón por la cual hay un libro que desde el año pasado empecé a leer en la Kindle. Esto es un paréntesis. Y ese libro es un libro de fantasía. Bueno, no va a ser. Va a ser un spoiler para algo que les quiero traer para el podcast, pero quiero hablar de La Vida Invisible de Adi Larou. Bueno, empecé a leer ese libro y me gustó bastante. Sin embargo, pues es un libro largo que estoy tomando notas para poder extraer la reseña a detalle. Y como ese libro no lo tengo en audiolibro, pues lo pauso. Entonces nada más lo agarro en las noches, cuando ya me agarra cansada la lectura. Y pues esa es la razón por la que no he avanzado con ese. Y me funcionó traerlo en estos dos formatos para estarlos alternando. Eso me pasó con este libro de Benito Taibo, que sí lo encontré en los dos. Primero lo empecé en audiolibro y después dije, no. Me regresé para poder tomar notas y así. Y me encantó la forma en la que está narrado. No tienen una idea lo mucho que lo disfruté. Y hoy les quiero platicar de Cuatro Veranos de Benito Taibo.
Benito Taibo nace el 31 de mayo de 1960 en la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM y desarrolló una carrera polifacética como escritor, poeta, periodista y conductor de televisión. En esta última área remarcando su participación en La Dichosa Palabra. Y también ha sido colaborador de El Universal, Siempre y Uno Más Uno. Y actualmente es director de Radio UNAM. Se destaca por su labor en la promoción de la lectura y la difusión cultural y su enfoque en la literatura juvenil lo ha convertido en un referente para lectores de diversas edades. Inició su camino en la literatura como poeta con Siete Primeros Poemas, publicado en 1976, y su primera novela llamada Polvo fue publicada en 2010. Sin embargo, es un año después que publica su novela más vendida hasta el momento y la cual le dio la vuelta al mundo, llamada Persona Normal. Y ya pueden encontrar muy al inicio del podcast una reseña sobre esta. Ha publicado diversos libros de poemas, varias novelas y una trilogía de ficción llamada Mundo sin Dioses, y por sus obras ha recibido algunos premios y reconocimientos. Por ejemplo, en 2018 recibió el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. En esta ocasión, hablaremos de su última publicación de octubre del 2023, una compilación de cuatro relatos contados de una forma en la que, como él mismo lo dice, todo lo que sucede es real, excepto en lo que no lo es. Esto se titula Cuatro Veranos. Conocer el mar, hacer amigos, enamorarse del amor, de la poesía, del cine y de la comida. Seguir creciendo y descubrir el dolor, el deseo de venganza, pero también el miedo de ver cómo todo puede acabar en un instante. Aprender y encontrar la belleza en los objetos más cotidianos o experimentar las aventuras más extraordinarias. Todo eso y más durante el verano. Esta novela es un maravilloso tapiz donde las experiencias y el autodescubrimiento nos revelan que la existencia siempre está llena de momentos y lecciones que nos marcarán, y que las cosas rara vez salen como se planean. y es gracias a ello que nuestra propia vida puede ser la novela más inolvidable.
Este es un libro que tiene unas 130 páginas por ahí, bueno, es lo que me aparecía a mí en Kindle, porque como les digo, no lo tengo en físico. Es de Editorial Planeta, el género es novela. Ustedes lo pueden encontrar un costo en Pasta Blanda en 228 pesos mexicanos a la fecha de grabación de este episodio, o 159 pesos en su edición digital en Kindle. Sí, sí está el audiolibro en las plataformas de Audible, Storytel y en algunas otras páginas. La calificación en Goodreads es 3.98, yo le puse un 4. Y en cuanto a la edad de lectura, yo lo recomendaría como para unos 15 años en adelante, que sería la edad que tenía el Benito que nos está platicando la primera historia. Como les hice la referencia hace un momento, este fue un libro que me gustó mucho la forma en la que está narrado, porque yo lo sentía como si yo me hubiera sentado tipo de que con mi abuelito, y mi abuelito con todo el amor del mundo y con todo el detalle y tratando de hacerme como que su vivencia o su anécdota tipo cuento me contara una cosa tan simple, pero de una forma en la que se vuelve extraordinaria. Y como el mismo Benito lo dice, o cuando viene como ahí en una frase del libro y también estaba mencionada en la sinopsis, todo lo que se dice aquí es real, excepto lo que no lo es. Entonces, este autor se sienta y nos va a platicar cuatro momentos diferentes de su vida, cuatro veranos que para él, por alguna u otra circunstancia, fueron los que escogió o fueron memorables por algún hecho, y cada uno nos lo va a contar con una simpleza, pero mucha atención al detalle para que nosotros nos sintamos dentro de esa memoria. Y como lo dije en mi reseña de Goodreads, aquí hago un paréntesis para que primero vayan y sigan al podcast en todas sus redes sociales, Un Libro, Una Historia o arroba podcast de libros en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A mí me encuentran como Pau Galindo en Goodreads y en todas mis redes sociales, o arroba soy guión bajo Pau Galindo o arroba los libros de Pau. Cerrado el comercial de las redes sociales, como yo lo puse en mi reseña, la cual está en mi Instagram y en mi Goodreads, Benito, solamente él puede hacer que algo tan X como trapear o tan X como tener unos tenis apestosos se vuelva tan entretenido y memorable. Eso me sorprendió muchísimo. Bueno, no, yo no sé por qué me sorprende, pero bueno, eso me encantó muchísimo. Y hay algo, hay una magia en la forma en la que está contada este libro que se te pasa así, que se te quedan muy bien los detalles por la forma en la que están contados, y que si te pones a pensar es algo como super X o super random, o sea, podría ser cualquier anécdota que cualquier vecino te contó de algo que le pasó hace un año, pero la forma en la que está dicho, de verdad, es súper entretenido, las palabras son muy envolventes, te sientes parte de la vida y de la intimidad de Benito, y de alguna manera terminé el libro sintiendo que conocía un poquito más de cosas de él y quería que me siguiera contando todos sus veranos. De las cuatro historias que nos platica Benito Taibo, les voy a platicar solamente algunos detalles más extensos de la primera, la segunda y la tercera y la cuarta. Nada más les voy a dar generalidades para no spoilearles ni arruinarles la lectura, pero como suele pasar en estos libros de historias cortas, quiero contarles lo suficiente para antojárselos, pero no lo suficiente para no arruinarles su experiencia. Igualmente, les debo de contar que probablemente la primera y la última historia fueron las que a mí más me envolvieron o más me atraparon, pero en todas conecté, y de verdad, no sé, tiene algo, su forma de narrar, que hace que no sientas la lectura y que te sientas muy cómodo, en este caso, escuchando o leyendo lo que nos está narrando. El libro, pues, evidentemente está dividido en cuatro partes, cuatro veranos. El primero sería el verano del 76, que Benito Taibo tiene unos 16 años y va a pasarlo a La Paz, Baja California, México. Él, como ya lo escuchamos en la biografía, pues es chilango, entonces era como un chilango yendo a pasar sus vacaciones al puerto. A él lo primerito que comenta, que incluso a mí se me hizo súper curioso, fue que en esa época del 76, a Baja California la acababan de declarar un estado, que ya no era un territorio, y que por lo tanto ahora él tenía que desaprender lo que le habían enseñado en la escuela, que ya ahora México tenía 28 estados, 2 territorios y un distrito federal. Y yo así de que, o sea, ¿pero cómo? Y ya luego ya fui a Google así, ¿a poco sí en qué año México? Porque fue algo que, si me lo mencionaron en la escuela, yo ya no me acordaba, no fue en mi tiempo. Y desde ese momento se me hizo como muy atrapante la narración, porque te va dando como ese chispazo de datos random que hacen que complementen muy bien la historia. En ese verano que, pues, Benito iba a conocer el mar, él, su mayor anhelo era ver a las ballenas, cosa que sí pasa, no exactamente de la forma que le espera, pero bueno, sí le pasa. Ese verano lo va a pasar con Mari, Manolo y Manolín. Manolín es un chavito más o menos como de su edad, con quien al principio tiene como un, digamos que un inicio áspero. Luego ya, digamos que liman asperezas y pues va a ser con quien se va a llevar o quien lo va a acompañar durante toda la travesía del verano. Igualmente, él habla de dos hechos curiosos relacionados a zapatos en esa historia. El primero es que ve que algo que a él le llamaba mucho la atención es que vendían los zapatos de Bruce Lee, que eran como, pues sí, o sea, eran como unas, no sé si decirles, chanclas, bailarinas, una especie de zapato que él por alguna razón menciona, que pues, obviamente veían las películas de Bruce Lee, y que era algo que él quería, y los consigue en el puerto, y de hecho ya más adelante, cuando la historia se está terminando, esa primera historia, nos cuenta que pues conservó esas zapatillas de Bruce Lee, que le encantaban y bla, bla, bla. Otra cosa es que cuenta que, la otra historia relacionada con zapatos, es que él decía que quería unos tenis Converse, y pues sus papás le habían dado suficiente dinero como para pasar las vacaciones, algunos dólares. El punto es que pues están en Baja California, están como en la frontera. Bueno, sí, o sea, más para allá que para acá, que el centro. Por alguna razón van a una tienda y él pues junta así de que a ver, vamos a ver si ajustó. Creo que eran $40 lo que le costaban las zapatillas. Entonces él empieza como a contar lo que necesitaba y al final se da cuenta de que Mari le regala las zapatillas, pero le dice, bueno, te las regalo con tal condición. Él le dice que sí y él se emociona mucho. Luego él llega muy emocionado y alguien dentro de la historia le comenta que esas zapatillas son como de pachuco o como, pues sí, como ese estilo, sí, yo diría que como pachuco. Recientemente aprendí históricamente por qué a los pachucos se les dice pachuco, no lo sabía, y se me hizo muy curioso, y entonces, bueno, tiene como ese look, pero él se seguía sintiendo así súper cool porque él dice que pues había visto en los partidos de la NBA las zapatillas Converse y pues él quería unos Converse, entonces esos pequeños detalles que van como, yo se los conté como comprimidos, pero luego él los va contando así de, bueno, y entonces pasó esto, pero luego entonces vi los Converse, pero luego pasó esto, y luego al día siguiente fui a verlo y me dijeron esto de los Converse. O sea, esa forma en la que está narrado está muy entretenido, y son cosas que parecieran irrelevantes, pero que son emocionantes. Algo que también tiene que ver con los zapatos, que de hecho lo menciona en este libro y creo que en otro relato, es que él decía que le apestaban horrible los pies, porque nunca se quitaba los tenis, o sea, siempre utilizaba los mismos zapatos. Entonces, lo dice de una forma tan graciosa que, como les dije, algo tan simple como tener unos tenis donde te apestan los pies o trapean, se vuelva bien icónico dentro de la narración. Algo que también fue memorable para Benito Taibo en el verano del 76 fue que conoce a una chica que se llama Claudia. Él se enamora de ella así de que la ve y dice, ay, yo la vi y era tan hermosa. Y él trae, ojo, pues su familia es esta onda como intelectual, como de la literatura, entonces él creía como en ese romance, ¿no? Entonces, pues es chilango en puerto, él no sabe cómo son las costumbres de ahí, pero pues empieza a cortejar a Claudia. Un día decide regalarle flores y Manolín después, bueno, para esto nos cuenta la anécdota de cómo es todo ese proceso para comprar las flores y de llevar las flores, donde al final nada más le entrega creo que una flor, porque pues él no contaba con que esas flores no iban a sobrevivir a la inclemencia del clima de puerto, y lo cuenta de una forma en la de que ahí aprendí cómo es ese pex, pero bueno, él pues que le lleva la flor, y pues la chava así, ay, qué padre, no sé qué, y que quedan de que van a ir al cine a ver la película de Tiburón, y regresa, entonces pues ya todo el mundo se enteró de que pues Benito le llevó flores a Claudia, y Manolín le reclama y le dice que ahora las novias de todos, por culpa de este vato, van a querer flores, ¿no? Y el Benito así de, pues, I'm so sorry. Y pasan más cositas ahí dentro de la historia con Claudia. Van al cine, si ven esa película, se besan apasionadamente la película y tiene como ese romance de verano a los 16. Y obviamente cuando conoces como ese primer amor o ese amor emocionante, él dice así de, el amor de mi vida, obviamente fue solo un verano y de hecho él cuenta así de, pues ni la volví a ver en la vida, pero bueno, fue muy bonito por cómo se dio todo. Y relacionado a eso, hay otro pequeño como, no incidente, causalidad. Él pasa, me parece que por el barrio chino, no me acuerdo, pasa por un lugar en donde iba con tiempo para llegar a la película que iba a ver con Claudia y ve así un letrero que dice, te leo el futuro por un dólar. Entonces Benito pues dice, tengo tiempo y tengo un dólar, voy a que me lean el futuro. Él pregunta algunas cosas, entre ellas pregunta que si él va a ser escritor o no, que qué va a hacer en su futuro, algo así. El punto es que la gitana, la bruja o lo que sea que le leyó las cartas, le dice que ve libros y que ve muchas páginas en su futuro y que ve a una mujer con una letra I en su futuro. Y pues a los que conocen o los que saben de Benito, saben que pues su esposa se llama Imelda y en este sentido también son de esas cosas que no sabes si Benito las acomodó para que sonara así o si sí se la dijeron, pero él le da como esta magia de palabras para que nos parezca más mágico de lo que es, no lo sé. Y él comenta así como de que pregunta así, creo que sí le pregunta a la gitana así de no es alguien con C, no, no. Entonces dice, no, viene alguien con mí en tu futuro, va a ser muy feliz, no sé qué. Entonces él como que ve, sí, o sea, como que se queda muy conforme con lo que le dicen de su futuro, y aún así se va a su cita con Claudia y ya se besuca con ella, con ese amor de 16 años. Y ya. Igualmente, hay varias interacciones que tiene en la casa de Mari y de Manolo, o sea, pues al final está ahí viviendo con ellos un ratito. También hay otra anécdota, menos pintoresca, pero que fue algo que evidentemente se le quedó muy grabado en la memoria, y fue que un día él llega al puerto y resulta que hay como mucho alboroto ahí, en el puerto, y le dicen que encontraron un cuerpo, él se acerca, lo ve, y resulta que este cuerpo, aparte de que como que estaba hinchado por el agua, había sido devorado por las jaivas, entonces tenía un aspecto horrible, y él ahí vomita, entonces todos se le quedan viendo, y el Manolín, y creo que Mari también estaba ahí, no me acuerdo, pero lo disculpan diciendo así, es que es chilango, usted disculpe, porque pues como que él hace la referencia de que todas las personas que vivían ahí ya estaban como acostumbradas a pues a ese tipo de situaciones, pero pues él evidentemente no, entonces él, fue algo que se le quedó muy grabado, y más adelantito, un día Mari decide hacer jaivas de comer, sí eran jaivas, no, sí eran jaivas, con arroz y no sé qué, y él comenta que no comió porque pues acordaba de ese incidente, y fue de no, yo nomás aquí con el arroz, muchas gracias, pero que se fue algo que se le quedó muy grabado, y él comenta que pues la gente ahí estaba tan acostumbrada, o sea, él sí quería saber como que quién era el cuerpo, pero la gente así como de, ah, pues otra vez, pues, ¿qué se le va a hacer? Y ya, ¿no? De hecho, creo que ese incidente pasa poquito antes de lo de la lectura de cartas y del cine del día que fue a ver Tiburón con Claudia. En la última parte de ese cuentito es donde él nos hace la referencia de que le hacen como esta cena de despedida, donde él ni come por lo que le sirven, donde recibe una carta de Claudia de que sus papás se la habían llevado el resto del verano a pasar las vacaciones, a no me acuerdo dónde, y que pues ya nunca vuelve a saber de ella, pero él se queda así como de, con ese como saborcito. Y también nos cuenta de que ya de regreso, cuando iba en el avión a su casa, él decide que va a ser escritor porque la suerte estaba echada. Antes de contarles muy a grandes rasgos de qué tratan los otros veranos, les puedo decir que Benito Taibo, viniendo de una familia que como que con como con mucha cultura, como que siempre vivió rodeado de libros, conociendo escritores, porque pues por sus papás y demás, mucho de lo que está salpicado en el libro tiene que ver con películas que vio y que le gustaba mucho el cine, porque lo hace mucha mención de cómo le gustaba y cómo disfrutaba ver películas y de libros. O sea, en cada una de las historias nos menciona algún libro relevante. En esta primera menciona que lleva X libro para pasar el verano y que después le dice a Manelín, cuando acabe te lo presto, etc. Y en todas las historias es igual. Hace muchas referencias al cine y muchas referencias a los libros, lo cual, no sé, a mí se me hizo como muy padre haber crecido así, como teniendo tantos acercamientos culturales a tantas cosas. Por eso, ahora Benito nos puede escribir lo que nos escribe. Por eso, Persona Normal, que es un libro que tiene el titipuchal de referencias, es lo que es. Y esta presencia, tanto de cine como de literatura, se ve como muy marcado dentro de la historia. Y era un dato que les quería compartir, porque pues es algo que no onde mucho ahorita que les estaba contando de qué trata El Primer Verano. Así como esa historia, son todas las demás. O sea, empieza la anécdota a partir del punto en el que se acuerda algo así de, ah, pues yo llegué a Baja California por esto. Y termina con cómo terminó el verano. Entonces, en bien poquitas páginas, él nos resume ese mes de vacaciones que pasa con las cosas que se le quedaron grabadas. Y este como, el cómo lo empieza y el hecho de que estuviera chavito fue lo que a mí me atrapó. Y como les dije, mi favorito sigue siendo el último, que es un verano más reciente, que apenas vivió hace de que 3-4 años. Y lo que voy a hacer ahorita es platicarles más o menos qué pueden encontrar en cada uno, de qué se trata, para que ustedes se les antoje y corran a comprar el libro. La segunda historia hace referencia al verano de 1977, que él pasa en Albuquerque, Nuevo México. No saben lo que me costó decir Albuquerque. Bueno, ahí nos va a contar que es un verano en el que su papá le propone que se vaya para allá a pasar ese mes con su amigo Ángel González, que era un poeta y escritor, algo así, y con su esposa Shirley, que era maestra ahí en la universidad, ¿no? Entonces el objetivo era que él aprendiera inglés en ese verano. Nos va a contar de una forma graciosa cómo es que él va a pasar ahí el verano, pues digamos que en el campus universitario, porque pues ellos tienen que seguir dando como cursos del verano, y cómo él, no sé, de que, no, pues mira, te vamos a dar dinero para que vayas a la cafetería, y él encuentra un cine donde el boleto cuesta 50 centavos de dólar, etc. Y pues vamos a descubrir cómo es que aprende un chorro de cosas. Inglés no, pero un chorro de cosas. Y al final el poeta, bueno, con quien pasa las acciones, el señor Ángel González, le dice, bueno, espero que te lo hayas pasado muy bien. Le vamos a decir a tu papá que aprendiste muchísimo inglés. Y descubran que es todo lo que Benito conoce en ese verano. La tercera historia va a hacer referencia a cuando Benito tiene 18 años y se va a Gijón, Asturias, en España. Ahí cuenta que es un verano que técnicamente va a pasar como solo, sus papás se van a no me acuerdo dónde, y él ahí conoce a una chica que se llama Soledad y también se va a reencontrar con unos tíos lejanos, parientes, una cosa por el estilo, y va a conocer una historia de cómo su bisabuelo, me parece, que fue veterano de la guerra, fue torturado por X ser humano. Él decide en ese verano buscar a ese ser humano, descubre que está vivo, pero cuando va y lo intenta encontrar, digamos que se lleva una sorpresa interesante y él tiene una reflexión sobre pues cómo va pasando la vida y los años. Esa fue una historia que al principio dice como que o sea, yo como que cuando la empecé a leer, como que no veía para dónde, y ya cuando llegó al final, esa no sé por qué me costó trabajo, o sea, eso fue algo muy personal, pero ya cuando llegó al final de ese cuento dije, ah, no manches, y se me hizo como que tenía una reflexión linda. Y por último, la historia que cierra este libro es en el verano del 2020 en Magdalena Contreras, Ciudad de México, donde Benito Taibo tiene su casa, y es el verano que vivió en pandemia. Esta probablemente, sin contar la primera que fue la que me atrapó, esta fue la historia que quizás por ser cercana a mis circunstancias o por empatar con lo que él vivió, me gustó más. Y aquí él nos va a contar cómo pasó, digamos que desde que pues, empieza la pandemia, nos tenemos que ir a la casa, cómo él se sentía afortunado de que pues, la UNAM les diera oportunidad tanto a él a su esposa como de seguir trabajando en línea, que tenía una casa con un jardín enorme, por lo cual se siente muy afortunado que no haya tenido que estar como encerrado en cuatro paredes, y de cómo vivió esa época. Lo cuenta de una forma muy graciosa y muy entretenida. Me encantó que, por ejemplo, decía de que no, pues ese verano conocí a Alexa, me hice amigo de ella, le pedía las cosas por favor, descubrí lo que era el servicio de súper a la casa, me hice bueno cocinando, me gustaba trapear con estas canciones y no sé qué. Esa cotidianidad que creo que todos vivimos de alguna u otra manera, nos podemos identificar mucho con el relato de él y con lo que él vivió. Y ahí nos comenta también cómo fue pasar su cumpleaños en una reunión de Zoom y cómo al inicio pues él tuvo que ahí como que aprender este business y cómo se llevaban las reuniones a cabo de ese tipo, que eran como muy graciosas, muy, muy extrañas, y pues agradece que obviamente pues estaba bien, estaba vivo, cuál era la rutina que tenía con su esposa, etcétera. Y al final hace como una pequeña reflexión con los colibríes, que se decía que estas aves eran los espíritus de los guerreros. Entonces un día, bueno, él tenía como un comedero de colibríes ahí en su casa, un día con colibrí, y pues él se pone a pensar que ojalá sí sean los espíritus de los guerreros y que pues vengan a combatir el bicho que pues nos tenía encerrados. Como les comentaba, este es un libro cuya simplicidad lo hace muy único. Todos tenemos como esas historias de las cosas que se nos fueron quedando grabadas. La mente, a pesar de que es maravillosa y muy poderosa, siento yo que conforme vamos creciendo, vamos olvidando como esos detalles de esas cosas que nos marcaron, que se nos hicieron curiosas. Si nos preguntan a veces como de nuestra infancia, por más de que a veces nuestros papás creo que a veces tienen más recuerdos que nosotros, nosotros decimos, pues no me acuerdo de eso. O de que la fiesta de cumpleaños que te hicimos, pues es que no. Y se nos van quedando grabados cosas, a veces más fácil cosas negativas que positivas. Y, no sé, a mí me trajo dos reflexiones. Yo me estaba acordando así de que dije, a ver, Paola, un verano memorable. Y me acuerdo mucho de mis veranos, porque yo de chiquita los pasaba pues siempre en casa, a veces cuando había posibilidad en campamentos de verano, y cuando ya estaba un poquito más grande, como de unos 13 en adelante, yo pasaba mis veranos trabajando. Desde que tengo uso de memoria, así como unos 13 o 14 años, yo tuve, para bien, creo que mi mamá hizo bien en dejarme y alentarme a trabajar, y llegué a pasar veranos, sin darles mayores detalles, llegué a pasar veranos trabajando, por ejemplo, en una tienda que estaba cerca de mi casa, y en esa tienda yo trabajaba primero en vacaciones toda la semana, y los fines de semana creo que cuando ya entraba a la escuela, no me acuerdo, pero pues yo trataba de aprovechar el verano, me pagaban una madre, y se me hacía muy emocionante porque llegaban todos los proveedores así de que galletas, papas, refresco, y pues me enseñaban, yo estaba bien chiquita, pero pues me enseñaban cómo se recibía el producto, y estaba echándoles ojo, y era una tienda muy grande, era como una mini súper, Entonces traían de abastos canastas con cosas y pues yo tenía que, en las tardes que no había tanta cliente, o sea, en la mañana sí de que barre, trapea, sacude, latas, estantes, etcétera. Y ya cuando, ya en la, o sea, que ratos en que no había tanta gente, me gustaba mucho despachar, hacer como kilos de cosas, de que el kilo de huevo y estarlo pesando, de que el kilo de azúcar, no sé qué. Y me emocionaban dos cosas. Una era despachar como lo que era salchichonería, de que pesar un cuarto de queso y así, y aprender a picarle a las basculitas, no saben la emoción que me daban. O pesar verdura, de que aprenderme las claves, y yo decía, no, pues que el aguacate es 32, 3 aguacates, 32, 15 pesos tenga, y así, ¿no? Me parecía como súper emocionante. Y los fines de semana, en esa tienda, vendían barbacoa. Entonces, a mí los viernes me tocaba que llegaban con, creo que sí lo he contado, que llegaban con el animal en una hielera, ya sin piel, ya nada más el animal, pero completo. O sea, viera usted, así que, ojo, cara, patita, todo, ¿no? Entonces yo lo tenía que lavar y aprendí, ya no me acuerdo muy bien, pero aprendí cómo se ponía en la vaporera para que, o sea, estarlo cuidando en la tarde. Entonces yo me tenía que meter a la casa, lavar el animal, echarlo a la vaporera, echarle lo que se le ponía en la barbacoa y hacer la salsa. Y la salsa que aprendí a hacer ahí, hasta la fecha la hago y en mi casa les gusta mucho, que es como una salsa borracha, creo, no me acuerdo. Pero ahí la aprendí a hacer esa salsa para la barbacoa, el consomé, y a veces los fines de semana, cuando trabajaba los fines de semana, yo despachaba eso. Entonces llegaban y yo, de que denme un cuarto de barbacoa, yo sí, bueno, con mucho gusto. Entonces yo desde agarrar la charola y ponerlo y pesarlo, que écheme macizo, yo sí, claro que sí, dos de consomé, cómo no, yo se los sirvo. Entonces eso fue mi verano como del 2002, uno por ahí, eso era lo que yo vivía en esas épocas. Ahora, muchos de mis veranos sí, yo los pasaba trabajando. Digo, tengo otros veranos más grandes, así como, no, bueno, es que casi siempre en mis veranos trabajo. La verdad es que mi periodo de vacaciones es más en diciembre, desde que yo me acuerdo. Pocos veranos tuve de la escuela, o sea, de donde yo decía, no lo quiero trabajar. Pero les voy a contar de otro donde trabajaba, que también aprendí cosas y se me hizo como muy memorable. Y este verano fue cuando yo tuve la oportunidad de entrar a una papelería y librería. Mi sueño era yo, porque una, me encantan las cosas como de, pues sí, de papelería, de que las plumas y todo eso, me encanta toda la vida, me ha encantado, a mí me emociona. Si tú me metes una papelería, yo también soy muy feliz. Y esa era papelería con librería. ¿Qué se hace en verano? Pues se surten las listas de útiles escolares. Entonces, primero esa papelería estaba cerca de mi casa. Creo que en ella trabajé, me parece que dos veranos, no estoy segura si más. Y uno lo trabajé cerca de mi casa, surtiendo más listas ahí casi en la librería. Sí vendían libros, pero muy poquitos, como de esos escolares, de que el de español, el de, ay, no sé, la guía escolar. Y ya más grande, en la otra sí era papelería con librería. O sea, sí tenía novelas, muy poquitas, pero sí tenía novelas. Actualmente esa librería ya no existe en mi ciudad. Y yo me acuerdo que me gustaba mucho porque, bueno, me gustaba más cuando trabajaba en una que estaba en la avenida principal, en el centro, bueno, ya más para el centro, no tanto por mi casa. Y la parte de abajo era toda la papelería. Y la parte de arriba era la bodega y la librería. Entonces, me acuerdo que esa papelería estaba al lado de un colegio muy famoso que está en mi ciudad, cerca de, bueno, en la avenida Carranza, y llegaban las doñas con sus listas de útiles, así de lista de colegio, así de que te piden 8,500 cosas, entonces te dejaban la lista, yo tenía de que tengo que surtir esta lista, me checas nada más costo de esto. Entonces estaban, a mí me emocionaba mucho estas vitrinas que tienen muchos cajoncitos, y ya me gustaba acomodar y limpiar, pero sí me gustaba acomodar. Entonces me acuerdo que llegaban y yo de que tres bicolor. Entonces yo iba a la cajita. ¿Este está bien? ¿No quiere de este? Perfecto. Entonces tú lo ibas embolsando, ibas marcando y ya la mandabas después a pagar y así. Me gustaba mucho cuando me tocaba los libros. Arriba la verdad es que no limpiaban mucho. Era una bodega oscura y nunca me dio miedo, pero me acuerdo que era un pex buscar los libros. Eran unas estanterías de que así súper apretado, entonces sí había como un orden, pero yo me acuerdo que iba así como que brincando entre cajas, libros y cosas y buscando, ¿no?, los títulos. Y yo, no, pues que ese no lo tengo. Y luego insistía, no, que sí está, puto. Y ahí vas para arriba otra vez, ¿no? Y a buscar los libros y de que no, me encargaron este. O de que una novela. Y ahí fue cuando yo empezaba también a fijar como de autores. Y yo, ay, yo quiero este libro. A veces ponía, leía la sinopsis. En esa época tenía de que, no sé, bien poquitos libros. Mi poder adquisitivo era nulo. Entonces me emocionaba mucho ver los libros ahí y poder pues convivir con ellos. Y esta onda, me acuerdo mucho de mi jefe, que mi jefe tenía un nombre bien peculiar y siempre he tenido la fortuna de tener jefes muy exigentes que de alguna manera te enseñan a trabajar. O sea, Yo sé que mucha gente se puede quejar de eso, y más en estas épocas en las que todo es de cristal y todo te ofende y todo así. En esa época yo me acuerdo que mi jefe, todos mis jefes, o sea, les podría contar unas anécdotas muy buenas, pero siento yo que eso me formó para ser responsable, para ser trabajadora, etc. Y yo me acuerdo que ahí mi jefe, si tú azotabas así como el cajón de donde estaban las cositas, él tenía como un chiste de que, pues, no, de que tratáramos las cosas como si hubiera un animal bebé ahí entre nosotros. No, no les puedo contar como el chiste porque no van a entender, pero bueno, él decía que así de que no, imagínate que ahí hay algo y no lo quieres despertar. Con cariño, mija, mete las cosas y yo, no. Y siempre estar a las carreras, de que nunca con cara, de que el cliente es primero, bien importante y no sé qué. Y yo me acuerdo que esos veranos en las papelerías me gustaron, híjole, mucho, 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 mucho. A mí me encantaba trabajar ahí. Y nada, es que sí, mi jefe era medio sangronza. Y a pesar de que tengo otros veranos o anécdotas más recientes donde a lo mejor pudiera haber un viaje o algo por el estilo, la verdad es que no, estos, o sea, de que yo quería que fueran periodos de julio, así como pasando de Benito, y lo que se me ocurrió platicarles fueron estos veranos donde trabajaba, donde aprendí mucho, donde son cosas que no se me olvidan, o sea, hasta la fecha les puedo dar muchos detalles de esos momentos, y yo creo que a todos nos pasa. Espero que estas historias que yo les conté, así como el libro de Benito Taibo, los inspire a recordar veranos que han tenido en su vida, porque luego de repente ya lo que no traemos a la mente, así como cuando aprendes algo en la escuela, lo que no refuerzas, pues se termina olvidando. Y también eso me trajo como a la memoria, último comentario, que luego de repente nosotros no le damos tanto valor a estas historias como de nuestra familia, de los papás, de los tíos, de los abuelos, de que dices, sí, ya me lo contaste 4 veces, o de esos detalles que a veces, no sé si ustedes se han puesto a pensar y preguntar a sus papás de, oye, ¿tú qué hacías en vacaciones? Oye, ¿a ti cómo te surtían los libros de la escuela? Oye, ¿qué comían cuando eran estos días festivos? Yo antes no lo hacía tanto, ahorita cuando tengo la oportunidad de convivir con mi mamá, sí le pregunto como cositas o de cositas de repente que salen de la plática, y me gusta que me cuenten como esas cosas, de que, ay, sí, yo me acuerdo, tal. Hace poquito, ahora que fui a comer con mi familia, estaba platicando con mi tía y mi mamá, y ellas me contaban de que no, algo salió, de que hacían los domingos o por qué, y mi tía me contaba de que no, pues es que a mí me daban 50 centavos, y yo iba a la tienda, pero no me dejaban salir, yo nada más iba de aquí a acá, y me compraba esto y esto, esto, y me sobraban 10 centavos, y yo me lo comía los domingos, y yo veía tal cosa en la tele, o sea, que son cosas tan triviales y tan X, pero son cosas que se les quedaron súper grabadas, y pues ahorita que las tenemos todavía con nosotros, y que las tenemos en vida, es bien bonito poderlos escuchar de ellos, y que pues al final de cuentas, cuando el día de mañana no esté, ni el día de mañana no estemos nosotros, lo que sea, lo único que se van quedando son como esos recuerdos que se van transmitiendo de generación en generación, y pues si andamos escuchando los chismes y los recuerdos de otras personas que ni topamos, pues cuanto más de nuestra familia. Cerrando el comercial, la reseña y las anécdotas, de verdad, yo los invito a que lean cualquier libro de Benito Taibo. La verdad es que todos los que he leído de él, de alguna u otra manera, me han gustado, y los que menos han sido su trilogía de fantasía, la verdad, pero no deja de ser bueno. Y estos libros que son como de historia, como de novela, como les digo, Persona Normal, Desde Mis Muros, Corazonadas, ahora 4 Veranos, son libros en los que nos envuelve de una forma bien padre con sus palabras y con la forma en la que él narra. Yo los invito a que en los comentarios ustedes me digan si ya leyeron este autor, cuál es su libro favorito, o a lo mejor pues después les vengo trayendo alguna otra reseña aquí en el podcast. Igual, si ustedes quieren, los invito a que recuerden cuál ha sido un verano memorable para ustedes, y si lo quieren compartir y dejarlo aquí en los comentarios, así sea el año 2050, va a estar padrísimo que más personas puedan leerlo. Muchísimas gracias por haber visto o escuchado esta reseña, por haber escuchado mis anécdotas de mis veranos, de cuando estaba como puerta, y nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna otra reseña aquí en Un Libro, Una Historia. Bye. Les vengo a contar la historia de que alguien, ¿verdad? Yo nada más prendo la tirada de luces cuando voy a grabar. Entonces la conecto y prende la mitad. Y yo dije, ah, pues qué chistoso, ¿verdad? Y ya me había pasado que pues a veces cuando la persona que me ayuda a limpiar la mueve o así, pues capucha y como que ahí se estaba zafando una patita y no prendía, etc. ¿Dónde voy acercándome? A la esquina, donde, pues a partir de donde ya no prendían los LEDs. Y que voy viendo unos colmillitos, ¿verdad? Unos hoyitos ahí discretos. Y yo, ah, qué raro. Y me acerco, porque la tenía pegada como con silicón, pero con cinta. Y me acerco y voy viendo así el arañazo por ahí. Y no se nota, o sea, es imperceptible, te tienes que acercar. Y dije, sí, estos son colmillos. Y pues ya, haciendo una búsqueda no muy extensiva, me di cuenta de quién era la culpable. ¿Verdad? Así es que ahorita ya la voy a cambiar de cama porque anda muy intensa, pero pues les quería contar que... Pero pues les quería contar que gracias a alguien, de momento no hay tirada de luz. Ahora sí. La dormida.